Bueno, en el juicio que se le hace por triple asesinato, admitiendo los hechos. Escuchémoslo.
Pues, quiero admitir los hechos, ¿verdad? Y que quede claro todo lo que pasó, porque aquí han sido engañados muchas personas, ¿verdad? Yo engañé a mi madre, a mis tíos aquí presentes, a mis hermanos, a todas muchas personas. Esto sucedió así, yo el 24 de marzo de este año, yo me encontré con el joven Jairo Josué Huarte Centeno y le propuse, ¿verdad?, de que sí, de que matáramos a mi papá, a mi madrastra y a mi media hermana. Entonces, a lo cual él me dijo que sí, que lo iba a hacer. Sí, entonces, bueno, así quedamos hasta en la noche, eso fue al mediodía. Lo encontré ahí en Zona Franca, ahí, donde fue la Pepsi, 5 al Lago. Entonces, nos fuimos para la casa de él y me dijo que lo iba a hacer, sí, estaba de acuerdo, lo iba a hacer, que no había problema, ningún problema, y nos fuimos hacia la casa de él. Después sucedió que llegó la noche y él me llegó a buscar allá y me dijo de que fuéramos a ver dónde era la casa, dónde quedaba la casa. Entonces nos fuimos a pie los dos hasta Ciudad Jardín, a la casa de mi papá. Estuvimos en el andén, ¿verdad? Entonces yo le dije que los martes y los jueves mi papá salía a hacer compras, ¿verdad? De cuajada, queso, así, hacia el lado de Bolonia. Entonces, al día siguiente nos vamos, esa misma noche nos vamos, al día siguiente volvemos a llegar para volver a reconocer la casa de él, ¿verdad? Y que no se equivocara el lugar. Entonces, volvemos a llegar y me dijo que sí, que ya estaba claro de dónde estaba la casa. Entonces, al día siguiente fue el jueves 26 de marzo de este año. Mi papá a las 3:00 se estaba listando, ya casi a las 4:00 él sale. Entonces ya el muchacho ya estaba ahí porque habíamos quedado en que él iba a estar ahí al frente a esa hora, esperando que mi papá saliera ahí en la motocicleta. Entonces, bueno, yo le dije a él que estuviera ahí, que en cuanto mi papá saliera, él llegara a la casa, que yo le iba a presentar a mi hermana, ¿verdad? Se le iba a presentar a mi hermana como un primo que venía de la costa, del lado de la costa. Entonces, bueno, llega y en eso entra él, le abro las llaves, se lo presento a mi hermana y pasa ahí. Entonces la cuestión es que ella viene, se levanta, me dijo que a él, que si quería una galleta, sí. Entonces él le dijo, está bien, pues. Entonces en lo que se levanta mi hermana, va a la cocina, trae un par de galletas, una para ella y una para él. Entonces, en lo que viene, yo la agarro, como dicen, le echo el brazo, ¿verdad?, el popo en el cuello. Entonces ella comienza a pegar gritos y yo le tapo con mi mano derecha la boca a ella. Entonces lo que ella procede a morderme el dedo derecho de la mano, ¿verdad? Entonces viene él ahí en la mesa, no fue en la cocina, en la mesa estaba una navaja, porque mi papá compraba naranjas, así, ella se ponía a pelar naranjas para chupar, así. Entonces él vino, procedió y la agarró la navaja y me la quitó porque yo estaba forcejeando con mi hermana. Luego él se procedió a limpiar la sangre con una mecha de lampazo, ¿verdad? Y la fue a enjuagar, limpió, pero mi hermana no la movió a la cocina, sino que quedó ahí nomás en el televisor, estaba escondida ella. Luego a las 4:30, 4:45 se acerca mi papá. Se acerca mi papá, ¿verdad? Y procede a entrar a la casa. Entra, parquea la moto y se va hacia el lado, hacia donde mí, y me dice, aquí están las cuajadas, anda a guardarlas. Entonces yo no procedo a ir a guardar las cuajadas, ¿verdad? Entonces yo me quedo ahí, como mi camiseta, yo estar forcejeando con mi hermana, se manchó de sangre y el pantalón. Entonces yo me fui a cambiar de pantalón y me puse la bata para cambiar aceite. Entonces mi papá me preguntó que si había un cambio de aceite. Yo le dije que sí, estamos cambiando aceite. Pero no, era para tapar la sangre que estaba en mi camiseta, ¿verdad? Lo que entonces mi papá me da las cuajadas, me dice que se las vaya a guardar. Yo no procedo y me dice, ¿dónde está Lucía? Me dice, ¿dónde está la Lucía? Yo le digo, ella salió al lado de Ciudad Jardín, porque el teléfono que iba a componer estaba malo. Entonces, bueno, salió y parece que mi papá no creyó. Entonces se fue al lado de la cocina y echó un vistazo hacia la calle, ¿verdad? Hacia la calle, donde queda la fosa. Y en eso vuelve él, pero él no mira, él pasó a la par de donde estaba mi hermana muerta, ¿verdad? Fallecida. Él pasó a la par. Entonces vengo yo, procedo a agarrarlo con mi mano derecha, así le echo el poco, y en eso viene Jairo y le pega un batazo, pero no le da a él, sino que me da a mí en el codo derecho. Y luego vuelve a proceder y me vuelve a dar en el lomo de la mano derecha a mí. Entonces el tercer batazo ya se lo dio propinado en la cabeza a mi papá, un batazo le dio. Mi hermana todavía seguía ahí, entonces cuando él le da el batazo, yo lo suelto a él, me aparto ahí por el dolor que sentí ahí en el brazo y procedió a limpiar la sangre ahí, le puse la toalla, ¿verdad? Limpiamos ahí con toalla y él comenzó a arrastrar el primer cuerpo, era de mi hermana, hacia la cocina. Lo arrastró, después procedió a arrastrar el cuerpo de mi papá hacia la cocina y limpió bien ahí, limpió con periódico, con toalla, con sábana. Y la echó en las cajas que estaban vacías ahí de la venta de los aceites ahí, que estaban vacías. Luego, a las 5 de la tarde, llega mi madrastra, Rocibel, a la cual yo estoy sentado ahí en la cama, ahí frente al televisor, viendo la TV. Entonces, buena, me dice, buena, procedo a abrirle la puerta. Y me dice, y la Lucía, ahí anda, le digo, al lado de su jardín, le digo, componiendo el teléfono, lo que le salió mal. Entonces se lo dejaron malo, entonces, y tu papá me dice, anda al lado de aquí, de la colonia, le anda en el súper. Entonces, bueno, ella se dirige desde la calle, hacia del portón de la calle, del callejón, lado norte, hacia el lado sur de la casa, hacia la cocina, directamente. Ahí se encontraba Jairo con un tubo verde, ¿verdad?, metálico. Cuando Rocibel se va acercando a la cocina, yo la agarro por detrás, así, con mi brazo derecho, le echo la misma llave esa el poco, y él procede, ella forcejea conmigo y se cae, y viene Jairo, estaba ahí escondido él, y la golpea, ¿verdad? La golpea, me vuelve a dar otra vez aquí, en el mismo brazo, ¿verdad? Me vuelve a dar él otra vez, y luego procedió a golpearla otra vez, a ella, hasta que le dio. Entonces la solté yo y lo mismo. Vino. Estaba mi papá todavía. Mi papá no estaba muerto porque solo un batazo le pegó él. Yo no dejé que le siguiera dando. ¿Me entiendes? El dolor que sentía no lo dejé seguir que le diera a él. Entonces lo que procedió fue a ponerle brida en los pies, el brida en las manos y brida en el cuello para que muriera asfixiado. Una toalla roja le puso ahí encima para que mi papá no viera pues quién estaba ahí en la casa. Y mi madrastra vino y me confesó pues antes de morir. Me dijo, Nahum, amor, perdóname por todo lo malo que le he hecho a ustedes, todo lo malo que le he hecho a tu papá, a tu mamá. Yo sé que no fui una buena persona ahí para vos, porque siempre leí maltrato y yo me sentí mal. Entonces el muchacho Jairo procedió a golpearla otra vez, a golpearla hasta, como dice, dañarle la cabeza, abaratarle la cabeza, ¿verdad? Ya a esa hora son como las 5:30, a las 5:30 él procede a limpiar ahí porque yo no aguantaba ese hedor de sangre. Yo me salí para el lado de la cama donde estaba el televisor, y él estaba limpiando ahí solito, ¿verdad? La sangre, todo, pedazos de seso que había ahí de esas personas. Él limpió, lavó, enjuagó la mecha de lampazo en el lavandero y volvió a limpiar. Ya esperamos ahí que fueran las 6:00 de la tarde, que fuera de noche, para que las personas que estaban al lado de la calle, enfrente, no vieran lo que estábamos haciendo al lado de la fosa. Entonces esperamos que fuera de oscuro. Apagamos toditas las luces de la casa, y procedió él a arrastrar el cuerpo primero de mi madrastra Rosibel hacia la fosa, después el cuerpo de mi papá hacia la fosa y por último el de mi hermana, ¿verdad? Entonces él me dijo que si todas esas cosas que estaban en la caja ahí lo fuéramos a tirar ahí también, todo lo que estaba en con sangre y todo, y que también le me dijo él que le que buscara ropa de ellas dos, de mi madrastra y de mi hermana, ¿verdad? Para taparlo ahí, cubrirlo con periódico y con sábana ahí. Bueno, entonces él me dice que al día siguiente me vaya y me consiga la tierra para tapar los cuerpos, ¿verdad? Ya como a las 6, 7 de la noche, 7 de la noche, yo me voy a dejarlo a él a bordo de la camioneta de mi papá. Voy a dejarlo a él allá a su casa, ¿verdad? Yo me vuelvo hacia la farmacia ahí, que quede por el Maxipalí a comprar cosas para el vómito, el mareo, el nervio, y me sentía mal, ¿verdad? Entonces, después de ahí, me estuve ahí un rato y agarré el vehículo y me fui para donde mi mamá. Donde mi mamá yo llego, pero por la parte de atrás de la casa. Y le digo a mi señora que me pase la chaqueta que tenía yo ahí, porque yo vivía ahí con mi mamá, que me pase la chaqueta para que no me vieran los golpes y el mordisco en la mano, ¿verdad? Entonces de ahí procedo a irme, me voy, y yo le digo a mi señora que ya vuelvo, le digo, yo ya vuelvo, espérame, le digo que dejé sola la casa, ya vuelvo. Ella ignoraba todo, absolutamente todo, lo ignoraba ella, mi mamá, mis hermanos, todo. Entonces, yo le dije a ella, mira, mi papá se fue, le digo, se fue para el lado de Jinotega a comprarle una finca a mi hermana, una casa, allá un terreno a ella, a mi madrastra, porque como él tenía problemas con mi madrastra, ¿verdad? Cuando salió la ley 779, ella vino y lo fue a denunciar por maltrato físico y psicológico, y entonces las autoridades, los policías lo sacaron de papa para investigar, y él en ese momento a mí me dejó las llaves del negocio, de la casa, me dejó a cargo, y ella, como dicen así, popular, se puso al brinco, que por qué me dejaba a mí a cargo todo, entonces que por qué no la dejaba a ella, que era su señora, pues. Entonces me dijo mi papá que en mí confiaba, pues, que él pues tenía confianza en mí, pues. Entonces, la cuestión que pasa, ¿verdad? Entonces yo me voy, llego ya como tipo 8, donde mi señora, ahí a traerla a ella, y le digo a ella que mi papá se fue, que estoy solito en la casa, que se vaya conmigo a cuidar allá la casa, ¿verdad? Entonces se queda a dormir conmigo esa noche, ignorando lo que estaba ahí, porque no había tierra ahí todavía, solo estaba la sábana, y encima de la fosa estaban las tablas que yo había puesto para tapar lo que estaba ahí. Al día siguiente, esa noche se me daña el clutch de la camioneta, pero yo la camioneta no la dejé en el taller, sino que la fui a dejar de la gasolinera que está de la Pepsi, donde fue la Pepsi, 1-2 cuadras al sur. Que antes era la Texaco, ¿verdad? Ahí la dejé yo porque solo en primera, ¿verdad? Llevé ese vehículo hasta ahí. Entonces yo le dije al muchacho que iba a venir a traer a las 6 de la mañana. Entonces yo volví, a las 6 de la mañana yo volví, ¿verdad? Me fui con mi señora, yo le dije, vamos a traer el vehículo. Le digo, a las 6 de la mañana yo se lo fui a dejar ahí a la esquina, ahí de Van Producción Jardín, 2 cuadras al agua, mano izquierda, ahí a un taller donde señor que se llama Ori, entonces yo le dije, fíjese que se me dañó la bomba de clutch, le digo, se pegó el clutch, le digo, y solo me vine en primera de la camioneta, sí hombre, me dice, ahí ponela, a las 8 vení, entonces yo me voy hacia la casa, espero que sean las 8, ya llego yo, a las 8 de la mañana, él me dice, anda a conseguir esta pieza, él ya me tenía la pieza del vehículo, anda a conseguirla, yo me voy con mi señora, le digo, acompáñame, le digo, porque no quería dejarla ahí, pues, en la casa, acompáñame, le digo yo, entonces, ella sabe, porque es mi pareja, ¿verdad? Y yo le dije, entonces, sí, me dice, está bien, ella ignorando todo, ¿verdad? Ya como tipo 9, 10, 11, como tipo 11 de la mañana, yo le digo, ya no voy a seguir buscando esta pieza, le digo, porque es tarde, tengo que ir a buscar el camión de arena que me dijo mi papá, el camión de tierra, para tapar esta fosa, le digo, porque si no va a volver a venir la alcaldía, le digo yo, y va a cerrar el negocio. Entonces le digo yo al muchacho, al mecánico, ahí voy a volver, le digo yo, por la pieza, voy a hacer un mandado ahorita, me voy al frente de la UCA, ¿verdad? Y ahí se me arriman un montón de personas, ahí me dicen que cuánto necesitaba, yo no sabía cuánto eran 2.5 metros de tierra, y me dice, yo te la voy a 2.5 metros, ¿cuánto querés? 1 metro, no sé, le digo, 2.5 metros te voy a dar yo, me dice uno de ellos, que es el muchacho que llevó el camión de tierra, 2.5 metros te lo voy a dar en 600 córdobas, me dice, está bien, ahí como dentro de 2 horas, me dice, lo voy a llevar porque tengo que ir a cargar el camión, está bien, le digo, allá te voy a esperar yo. Yo llegué con mi señora, pero mi señora ignoraba lo que estaba ahí, en la fosa. Entonces yo me fui con ella hacia donde mi mamá, yo la fui a dejar a ella. Entonces yo me fui de regreso a la casa de mi papá, me encerré ahí a esperar el camión. El camión ya llegó tipo como 2 de la tarde, por ahí, 2, 3 de la tarde. Cuando el camión llega, le abro el portón, baja la tierra ahí, que estaba junto a la fosa, la baja la tierra. Parte de la tierra que están bajando ellos cae en la fosa y me dicen, ¿qué hay ahí? No, nada, le digo, voy a cerrarla ahí, le digo, porque la alcaldía no, mi papá no está, le digo, al día fue con la alcaldía, entonces le dijo que estamos trabajando pues ilegalmente. Entonces, bueno, está bien, el muchacho me ve solo a mí, porque yo estaba ahí. Entonces, bueno, descarga la tierra y se va. Yo cierro los portones, cierro y me pongo con una pala a paliar la mitad de la tierra la pongo a paliar porque era bastante. Entonces ahí procedí a irme en la camioneta a traer a mi señora que estaba donde mi mamá, a mi señora, y ahí yo me acordé de Eric porque él anteriormente, yo, él es mi amigo, y anteriormente la pareja que estuve yo, él me trabajó así como empleado doméstico, cuidaba, me cuidaba al niño que tengo yo, ¿verdad? Con mi pareja anterior, cocinaba, limpiaba. Entonces yo me acordé de él, pues. Entonces yo me lo fui a buscar a él, lo fui a buscar, y me dijo que sí. Yo le dije, mi papá se fue, le digo, y me dice, ¿estás seguro? Me dice, porque como mi papá lo tenía así, un señor tacaño, un señor que, como decía mi tío, ¿verdad? No le gustaba ni que le ensuciaran el piso ni nada. Y me dice, cuidado, va a venir tu papá y me va a encontrar ahí. No, no, estate seguro, me dice, le digo yo, que no va a llegar. ¿Verdad? Entonces pasa, entonces yo me voy a traer a mi señora, a Eric, lo llevo a la casa para que cuiden. Dejo la camioneta ahí y me regreso en la moto a buscar a mi amigo Gaby, que vive detrás de la casa de mi mamá. Entonces yo le dije a él que si podía, puede ir a echar una tierra ahí para tapar la fosa. Él me dijo que sí, que no había falla. Entonces le digo yo, tobarse en Córdoba, le digo, yo ya hice parte de ahí, pues, de la tierra, eché. Le digo, vos solo vas a llegar a echar un poco ahí, le digo, eso es todo. Entonces, sí, me dice, no hay falla, nos vamos. Él se pone a echar la tierra, lo que faltaba, pero cuando él llega, cuando Gaby llega, ya había parte de la tierra, la mitad de la tierra ya estaba en la fosa. Él no sabe ni a dónde está parado. Entonces, él tranquilo ahí procede a rellenar, ¿verdad? Y cuando lo hace, yo lo voy a dejar en la camioneta, voy a dejar, le doy los 100 córdobas que le dije que le iba a pagar, ¿verdad? Y me regreso a la casa. Eso fue el día 27. Me regreso a la casa. Luego estuvimos ahí hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril, que fue que llegó la policía. Yo andaba en ese momento donde mi mamá. Y como yo llegué en vehículo, mi mamá me dijo que por qué había llegado en vehículo. Porque yo le dije entonces a ella lo mismo que le dije a todos, los tenía engañados. Yo le dije que mi papá se había ido, le digo yo, allá al lado de Ginotega, a comprarle una finca, un terreno ahí a mi madrastra, a mi hermana, y me dijo que ¿por qué? Me dice, ¿y por qué no le compró una casa aquí? Ah, le digo, es que tenía problemas con él, o sea, problemas con él. Y por eso mi papá la quiso así, pues, comprarle un lugar largo, mientras que si
es que Willy,
una casa aquí le iban a estar fastidiando a él, y muchos problemas pues tenían con mi papá. La cosa fue que a mi hermano también le dije lo mismo, y mi tío Dionisio Bravo, llegaba siempre él después de que llegaba de trabajar, ¿verdad? Pasaba por la casa de mi papá y me decía, ¿Y Santo qué pasó con Santo? Dice, ¿cuándo dice que viene? Ah, le digo, dentro de un mes, le digo. Después vuelve a llegar al siguiente día, y Santo me dice, ¿cuándo viene? Me habló, le digo, y me dice que dentro de 6 meses viene. Y cambió el número de teléfono, le digo, porque no quería que nadie lo estuviera fastidiando, así, molestándole, porque muchos problemas pues tenía aquí, le digo, con la gente, le digo. Entonces, hasta el día 8 de abril, yo me encontraba ahí con mi señora, yo fui en la camioneta, ¿verdad? A traer provisión donde mi mamá y dejé a Eric ahí cuidando la casa, ahí, y le digo, Eric, estate aquí, ya vengo, le digo, voy a ir a traer para la comida, le digo, que comamos. Entonces, sí, está bien, me dice él. Entonces él, cuando yo ya voy saliendo, me llama y me dice que está la policía por la desaparición de mi papá. Entonces yo me asusté y le dije, entonces, espérame pues que ya llego. Entonces me regresé y le digo, mamá, dice que me llamó Eric, le digo, y dice que está la policía ahí en la casa, le digo, por la desaparición de mi papá, de mi hermana y de mi madrastra. Entonces, vamos, me dice. Entonces, me dice mi hermano también, yo voy a ir. Entonces, nos vamos en la camioneta. En efectivo, ahí estaba la policía en un microbús, ¿verdad? Y me dijo, pues, que no llegaban a nada. A lo que iban a llegar era a hacer una inspección. Comenzaron a tomar fotos desde que entraron a la casa. Me dijeron que quitara la sala que estaba en la fosa, ¿verdad? Tapaban la fosa, le comenzaron a tomar fotos, después siguieron hacia la cocina, la planta alta, ¿verdad? El segundo piso, lo mismo, le comenzaron a tomar fotos y después entraron al negocio, le abrí la parte que estaba ahí de la bodega, comenzaron a tomar fotos. Después que se fueron los señores policías, yo fui a dejar a mi mamá y a mi hermano allá al barrio Las Torres y regresé con mi señora y entonces yo me dice ella, ay, pero me dice, llama a tu papá, me dice, para que vean pues que es cierto, pues me dice que está vivo, porque lo mismo que le decía a mi tío, lo mismo que le decía a mi mamá, a mi hermano, a mi señora, a Eric, de que mi papá se habían ido a comprar un terreno allá. Entonces yo hacía llamadas. Yo hacía llamadas desde otro teléfono que tenía yo, al mío, ¿verdad? Y le puse papá Movistar para que creyeran que él me estaba llamando. Después, esa misma noche, yo le dije a mi señora, mira, le digo, yo sé, le digo, que ¿cómo te digo yo? De que la policía que tomó esa foto, le digo, va a investigar. Le digo, va a investigar, entonces yo no quiero estar aquí, le digo, porque, le digo, no, me van a detener, le digo, para investigarme por la desaparición de mi papá, le digo, así que no quiero estar aquí. Entonces ya yo le dije a ella, alistar ropa en una mochila, alistar una ropa, le digo, para mí, le digo, y me acompañás vos, le digo, pero ¿por qué? Me dice ella, vos solo haces lo que yo te digo, o acompañame, le digo, no, ella desconocía todo. Entonces nos vamos hacia donde una tía mía, allá detrás de la Nicalín. Entonces de ahí yo comencé a llorar, y ella me preguntaba que por qué me sentía así, y yo no le decía nada. Eso fue el día miércoles. El día 9, jueves 9, amanece y me dice, me llama mi mamá, me dice que la policía está ahí. Que la policía está ahí, ¿verdad? En la casa, y que quiere hablar conmigo. Entonces yo le dije que no estuviera neceando. Entonces yo lo que hice fue quitar el chip de los teléfonos, ¿verdad? Que tenía yo. Y para que no estuvieran llamando a mi señora, porque le preguntaban que a dónde estaba yo. Entonces le digo, quitarle el chip también a tu teléfono. Entonces yo no hallaba ni para dónde ir. Entonces le digo, vamos a ir allá, le digo, donde un amigo mío, que era un ex marido de mi mamá, carretera Vieja León, kilómetro 13. La comunidad se llama Cuajachillo. El jueves en la noche pasamos la noche ahí con mi señora. Yo llegué donde el muchacho ahí, donde mi amigo, y le dije que si me daba posada ahí, porque yo andaba haciendo un mandado muy largo y me había agarrado la noche pues, y que allá no me iba a abrir mi mamá. Entonces amanece, y en la mañana que amanece el día viernes 10 de abril, yo me iba a ir hacia donde mi mamá, pero me dice mi señora que nos fuéramos temprano, pues, porque mi anterior padrastro iba a hacer un mandado, pero me dice, no voy a salir, me dice, me voy a quedar aquí, platicando con vos, porque él trabaja en bienes y raíces. Me voy a quedar aquí, pues, platicando con vos, no tengo tanto tiempo, tengo de no verte, me dice. Entonces, bueno, está bien, le agradezco por eso. Al mediodía, se dan las noticias, ellos están viendo Canal 10, dan las noticias y aparece, pues, de que encontraron 3 cuerpos en una fosa allá al lado de su jardín. Entonces yo me puse nervioso y yo le dije, pero qué barbaridad lo que pasó ahí, porque el muchacho, el señor José Adán, decía que era el hijo mayor de mi papá, que era el sospechoso, pues, y el hijo mayor es mi hermano Ángel. Entonces por eso le hice creer a mi padrastro también, al antiguo padrastro, que era mi hermano mayor, pues, que había hecho eso. Entonces, sí, me dice, porque ese tipo se llevaba mal, dice, con tu papá, que el único que te llevaba bien era vos con él. Y le digo, entonces, le digo, pero la policía me va a investigar a mí y me va a detener, le digo, me va a echar preso. Entonces, yo lo que no quiero es eso, pues, le digo, entonces, yo me voy con mi señora hacia el lado de Cruzada, ¿verdad? Nos vamos a pie hacia el lado de Ciudad Sandino. Pero allá miramos también oficiales de policía que estaban en retenes, ¿verdad? Estaban parando vehículos y yo me sentí nervioso y yo le digo, devolvámonos para donde estábamos. Entonces nos estuvimos ahí, ¿verdad? Nos estuvimos ahí hasta caer la noche, ya como tipo 7, volvieron a las noticias en el canal. Y entonces ya llegó la mamá de mi amigo, ¿verdad? A decirme que yo me tenía que ir porque me notaba nervioso y de que si no le decía la verdad no me podía tener ahí en su casa. Entonces, bueno, está bien, le digo, está bien, yo me voy a ir, le digo, nos vamos. Entonces le digo a mi señora, vámonos, le digo, yo iba a venir para Managua, pero no sé, ella me dice, bueno, vámonos, pues, me dice, y que sea lo que Dios quiera, pues, me dice, si vos hiciste algo, me dice, que sea lo que Dios quiera. Entonces, pero de ahí me da que me voy para donde un tío, iba a ir hacia donde un tío que vive kilómetro 29 de carretera Vieja León, comunidad Los Cedros. Cuando vamos por el kilómetro 14, una patrulla, no era de policía, era civil, una camioneta civil, se me pone ahí a la par. Cuando volteo a ver, iban armados toditos, ¿verdad? Una camioneta color negro, iban de civil todo y me dicen, párate ahí, me dicen. Entonces yo procedo a correr, ¿verdad? Ya cuando voy por el kilómetro 17, 18, los pierdo, ¿verdad? Y yo iba para el 29, pero antes de llegar al kilómetro 29, miro que me hace de seña una camioneta Prado, ¿verdad? Color blanco, me hace de seña con luces altas, y entonces yo miro, así pues, miro, no sé, malo eso, porque digo, si no son policías, ¿quiénes serán? Entonces yo pensé que que me querían robar la moto. Entonces me procedo a ir nuevamente. Entonces pasé ya como al kilómetro 30 y pico, 40, por ahí, comienza a detonar disparos ellos, los policías, ¿verdad? Me dicen, parate ahí, es la policía, se me pusieron a la par. Entonces volví a correr, cuando oigo que están volviendo a disparar, hago zig-zag, y me dice mi señora, me dice, amor, parate, me dice, que me dieron, dice, parate, porque está. Entonces lo que hice yo fue hacerme al lado derecho de la vía, frenar, ¿verdad?, para dar la vuelta. Yo la quería llevar a ella a una clínica para que la atendieran, pero cuando yo me detengo, se detienen también los agentes de la policía y los que iban detrás de la Prado, iba a la Hilux, ¿verdad?, una Hilux color negro. Y van agentes de la policía también ahí, civil, y me dicen, parate ahí. Y me comenzaron a, como dicen ellos, a descargar el magazín. Le dieron al foco de la moto, al lado izquierdo de la moto, al lado plástico. Y en lo que doy la vuelta, le pegan un balazo a la llanta derecha, que no le explota, sino que pierde aire al suave, ¿verdad? Yo ya iba de regreso, como a 80 kilómetros por hora, y en eso siento que se me descontrola la moto. y nos caemos al suelo, caemos en el pavimento, nos hacemos a un lado de la tierra, y en eso proceden los policías, ¿verdad? ¿Cómo le digo yo? A enchacharme hacia las manos, hacia atrás, golpearme con la cacha de la pistola tres veces, ¿verdad? En la cabeza, y me patearon la boca, me reventaron la boca, me golpearon con lo que hicieron, ¿verdad? Y me trasladaron hacia el hospital. Después de ahí, en auxilio judicial, ¿verdad? El Chipote, me trasladaron ahí y me dijeron de que tenía que hablar, como ellos, con un modo vulgar, pues, que tenía que hablar a huevo, si no me iban a reventar la boca, y que tenían a mi señora madre allá, a mi señora, ¿verdad? A mi compañera de vida, a mi hermana, y a mi hermano lo tenían allá, como dicen así, con trasero para arriba, torturándolo ahí para que yo hablara. Entonces de ahí procedí, yo le dije a los agentes que estaban ahí de que yo le iba a decir todo como fue, que le iba a decir la verdad, pero que no había necesidad de que me golpearan, ¿verdad? Entonces le procedí a decir, pues, de que quienes estábamos ahí, quienes hicimos lo que pasó ahí con mi papá, mi hermana y mi madrastra, pues, Jairo José Huerta Centeno y yo, aún está ahí Bravo Torres, y que ahí no se encontraba nadie. Me dice uno de los agentes ahí de la policía, ¿cómo no? Me dice, si tu mujer también sabía, dice, de eso, tu mamá también sabía de eso, tus hermanos y todos sabían. Entonces yo le comencé a decir de que no sabía nada. Yo lo mantuve engañado todito, a toda mi familia yo lo mantuve engañado, hasta que fueron a poner la denuncia, ¿verdad?, la policía, y procedieron a desenterrar ahí la fosa el viernes 10 de abril, ¿verdad? Y se hizo una orden de captura hacia mi persona. Fue cuando me agarraron y, ¿verdad? Pero yo le, como le digo yo le conté todo, pero son, como digo, ellos están culpando a mi señora, a mis amigos, que no tienen nada, ellos no sabían nada, dónde, por lo menos el muchacho que echó tierra no sabía ni a dónde estaba parado.
Okay, no. Pregunta. ¿Alguien
lo
ha presionado para
que sea
fiscal?
No, de mi propia voluntad yo lo estoy diciendo. Sí.
Ok, puedes estar.
Estábamos escuchando a Nahud Bravo Torres durante el juicio que se lleva a él, admitiendo el triple asesinato contra su señor padre, don Santos Bravo, su señora madrastra, doña Rosibel Murillo, y su hermanastra Lucía. Relató, admitió, cabe señalar que junto a él son procesados tres sujetos más, para ello ha sido suspendido el juicio y continuará el 4 de junio. A las 2 de la tarde, para Nahú, aquí después de la declaración y admisión de hechos, pues se va a proceder por parte del juez del juzgado cuarto distrito penal de juicio a ver lo que es el debate de pena por parte de la fiscalía, por parte de la parte acusadora privada y también por parte de la defensa de él, en este caso el abogado defensor Heriberto Baltodano, quienes van a ver los pros y los contras de la cantidad de años que van a pedir para él. Posteriormente también le vamos a conocer la fecha en que se le será leída el acta condenatoria. Desde los juzgados capitalinos les informó Marvin Cuadra.
Muchísimas gracias, Marvin Cuadra. Horrible, espantoso, macabro. Con qué frialdad, con qué serenidad ha dicho detalle a detalles cómo planificó y cómo ejecutó el asesinato Nahum Bravo a su padre, a su hermana y a su madrastra. Vamos a estar pendientes. Aquí nosotros también estamos, al igual, estamos seguros que nuestros oyentes, completamente frío. ¿Con qué manera, con qué serenidad y con qué frivolidad ha dado todos los detalles, ha confesado este espantoso crimen ocurrido el pasado 26 de marzo en la casa de quien en vida fuera su papá, don Santos, en el barrio Los Ángeles, en Managua, aquí en la ciudad capital? Vamos a estar pendiente. Escuchemos un poquito porque tenemos ambiente. Vamos a enlazarnos con Crónica TN8. En este momento está hablando, pues, el juez. Escuchemos un poquito del ambiente.
Va a ser la misma que se había señalado por la parte acusadora. Esto es el delito, en cuanto a la fiscalía había calificado como asesinato. Sin embargo, aquí ha quedado, también en la acusación señala que el señor Santos era padre. de Nahum y que él lo sabía. Esto nos lleva al artículo del Código Penal referido al parricidio, mismo que contempla la posibilidad de algunos elementos del delito de asesinato, donde ya establece claramente un tipo de sanción. Igualmente, en el caso de Lucía, quien era hermana del acusado, puesto que era precisamente hija del señor Santos Lucio, también debe tenerse como un parricidio, de forma tal que entonces la calificación tendrá que modificarse. Insisto, entonces, Nahum, es culpable, número uno, del delito de parricidio en perjuicio del señor Santos Lucio Bravo Gómez, quien era su señor padre. Asimismo, es culpable del delito de parricidio en perjuicio de quien en vida fuera, Lucía Leticia Bravo Murillo, quien, según la misma acusación, era hermana del acusado Nahum Bravo. Y culpable del delito de asesinato, en este caso, en perjuicio de quien en vida fuera, Rocibel Murillo Luna, con quien no se ha acreditado que tuviese algún vínculo de parentesco por consanguinidad, que es lo que establece la norma procesal penal. Asimismo, se le declara culpable del delito de robo, en este caso con violencia, agravado en perjuicio del señor Santo Lucio Bravo Gómez, quien era el propietario de todos los bienes que se hicieron referencia en la acusación y de los cuales el acusado se apoderó. Esto, de acuerdo a lo que establece el artículo 224 y 225 del Código Penal de la República de Nicaragua sobre el robo con intimidación agravado. Sobre el delito de parricidio, aparece en el artículo 139 del Código Penal de la República de Nicaragua. Conocido la culpabilidad y asimismo la calificación definitiva, como dije anteriormente, partiendo que están todas las partes procesales que deben, vamos a la audiencia de debate de pena. Primeramente vamos a escuchar la posición de la representación del Ministerio Público.
Bueno, 6:17, vamos a estar pendiente. Nuestro enviado especial, nuestro compañero de labores, Marvin Cuadra, se encuentra ahí. Esto va a continuar el debate de pena. Lo más relevante, pues, en estos últimos 37 minutos, a eso de las 5:40, estamos hablando las 6:17, si no me fallan mis matemáticas, que no son muy buenas mis numeritos, pero bueno, 37 minutos en que ha dado todos los detalles, en que ha revelado paso a paso y cómo ocurrió todo este macabro plan para ejecutar, para asesinar a su papá, a su hermana, a su madrastra, y que en este momento pues vamos a estar pendientes. ¿Lo dejamos entonces? Vamos entonces en vivo, escuchemos.
Siendo que su autoridad declaró culpable al acusado Nahum por el delito de asesinato en perjuicio de quien en vida fuera Rocibel, el Ministerio Público solicita la pena máxima de 30 años de conformidad a lo que señala el artículo 140 del Código Penal. Siendo que también así su autoridad declaró culpable al acusado por el delito de robo agravado, el Ministerio Público solicita la pena máxima correspondiente a 7 años de conformidad a lo que señala el artículo 225 del Código Penal.
La palabra a la acusadora del día, licenciada.
Es la palabra en estos momentos de la representante del Ministerio Público pidiendo pues pena máxima para el principal acusado de haber cometido este crimen, a como es Nahum. Él comentaba pues ante el judicial la manera de cómo fue que le quitaron.
6:12 minutos, estamos contactándonos en este momento con Marvin Cuadra. Pena máxima pide el Ministerio Público para Nahum, que ha confesado este horrendo, asqueroso crimen, un horrendo crimen en contra de su padre, en contra de su hermana, su propia sangre. ¿Cómo planificó y cómo llevó a cabo este horrendo, macabro crimen? Que creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría cometer este tipo de asesinato ni contra una persona que no sea de nuestra familia, ahora menos con alguien que lleva nuestra sangre. Buenas tardes, Bismarck García.
Buenas tardes, Cristian. Era de esperarse. La fiscal del Ministerio Público, Gruchesca Durán, siempre mantuvo esa posición de llevar hasta la última consecuencia este caso. Sí hay una contradicción, porque recordemos que el abogado defensor...
Escuchemos, nos enlazamos con Crónica.
Solicito que se le imponga la pena máxima, puesto que, y se le imponga la pena de 25 años, ya que se pudo demostrar, de acuerdo a la misma testifical del señor Nahum, que hubo ensañamiento, alevosía, ventaja, y que participaron varias personas. Solicito se le imponga 25 años por cada uno, por su padre Santos Bravo y por su hermanita Leticia Bravo, lo cual sumaría la pena de 50 años, más los 21 años que corresponden al robo agravado. 25 por cada uno.
La información que le estamos llevando a ustedes desde los juzgados de Managua.
Está pidiendo la pena máxima, 50 años por el asesinato en contra de su papá, en contra de su hermana, más los 21 de robo agravado. Escuchemos.
Escuchemos al abogado defensor de Naum.
Una persona que ha declarado ante su digna autoridad, ha cooperado con la justicia en este sentido. Según el artículo 35, numeral 3, un atenuante ha contribuido con la justicia. Es la primera vez, es reo primario. Solicito a su señoría enviarle a usted constancia judicial donde se establece claramente que él es una persona de reo primario que no tiene antecedentes, y asimismo le hago llegar a la señora, al honorable ministro público y a la acusadora particular. Su señoría, esta defensa, por estas circunstancias, le pide la pena mínima por parricidio a la joven Leticia y al señor Santos Bravo, la pena de 20 años por cada uno, y a la señora Rocibel, que en paz descanse, ¿verdad?, 20 años, la pena mínima, conforme el artículo 139, el parricidio, y 140, el asesinato, y 4 años, la pena mínima, 4 años, la pena mínima, por el robo agravado, su señoría. Puesto que la Constitución, el artículo 37, nos dice que la pena tiene que ser 30 años de prisión, no trasciende más allá, independientemente del concurso de delitos que haya. En este sentido, esta defensa le pide 24 años en total, ¿verdad?, por cada uno. Su señoría, sumando.
Son las palabras del defensor de Nahum Bravo, en este caso, quien está pidiendo pues al judicial que lo considere, no con una pena máxima, sino que valore pues que Nahum no ha tenido en este caso antecedentes penales ni ningún otro.
Toda mi familia, a quienes afecté, ¿verdad? Y le pido perdón a mi tío y a José Adán Murillo, ¿verdad?, hermano de quien vida fuera mi señora madrastra, ¿verdad?, de Rocibel Murillo, y a todas las personas, ¿verdad?, a quien yo le fallé, le mentí, les pido perdón. Lamento.
Hemos escuchado a Nahum Bravo pidiendo perdón a toda su familia y a sus tíos paternales que están aquí presentes. Escuchemos al juez Carlos Silva Pedrosa.
Adelante, Marvin, lo estamos escuchando. Adelante, todo lo que pasa.
6 de la tarde, 25 minutos. Hemos llevado a ustedes, familias nicaragüenses, esta continuación del juicio en contra de Nahum Isaí Bravo Torres, que esta tarde ha realizado ese relato de cómo planificó el triple crimen en contra de su padre, en contra de su hermana y en contra de su madrastra el pasado 26 de marzo en un barrio cercano a Ciudad Jardín, aquí en la capital Managua. Ha pedido el Ministerio Público la pena máxima, 25 años por haber asesinado a su padre, 25 años más por haber asesinado a su hermana y 21 años por el delito de robo agravado, que contempla son 71 años, si sumamos eso. Y sigamos con usted, Marvin, infórmenos todo lo que pasa.
Nueva Radio Ya te lo dice, en este momento ya pues proceden a llevarse a las celdas del complejo judicial a los otros tres procesados, aquí en el juzgado cuarto distrito penal de juicio del doctor, del juez Carlos Silva Pedrosa. Pues Nahum se ha quedado aún todavía aquí sentado con la custodia policial. Cabe señalar de que durante todo el relato y aún cuando hizo la admisión de hecho y cuando el juez dictó la fecha del 12 de junio a la 1 de la tarde para la lectura de sentencia, pues él no se ha inmutado para nada, se ha mantenido sereno, tranquilo, así como escucharon las declaraciones, cómo relató el triple asesinato, de manera, la declaró de manera fuerte, clara y coherente, incluso con fechas, con horas, con cantidades, y no se le ve nada de arrepentimiento pues de esta situación. Escucharon también a la fiscal Crucesca Durán, donde pidió, cabe señalar que la tipificación del delito al inicio del proceso judicial estaba señalado como asesinato, pero estas son calificaciones nada más presuntivas, porque es hasta en estos momentos de juicio cuando el juez hace una recalificación del delito y ya quedó oficialmente como parricidio. En el caso de la muerte de Del Santo Bravo Gómez, parricidio también para su hermana Lucía Bravo, asesinato para el caso de su madrastra Rosibel Murillo y robo con violencia agravado en el caso de los bienes que se perdieron. En esto, la fiscalía pidió un total de 87 años de condena, o sea, 25 por cada uno de los parricidios, 30 por el asesinato y 7 por el robo con fuerza. Y como es normal, pues la defensa pidió la pena mínima de 25 años por cada parricidio, 20 años por cada parricidio y 4 que fuera por el del robo agravado. En este momento Nahum se abraza y está llorando, está abrazado y también un mar de llanto su compañera de vida actual, la joven se llama Orquídea, está abrazándola allí, y Orquídea Orozco Sandoval es el nombre. Ella está atacada en llanto, él también, se han sentado ahí abrazados antes de ser conducidos cada uno pues a los penales respectivos, en el caso de ella las cárceles de la Esperanza, y a él pues al sistema penitenciario nacional. Él será traído nuevamente el 12 de junio a la 1 de la tarde, donde será la lectura de sentencia, donde se va a saber a cuántos años va a ser la condena por cada uno de los parricidios, en el caso también del asesinato y en el caso del robo agravado. Aquí también se soltó en llanto la señora madre de Nahum, que estaba aquí entre el público, así también los familiares del resto de los procesados. Ellos fueron separados de aquí del juicio, porque estaban los cuatro en el juicio cuando nosotros entramos, pero Heriberto Valtodano, el abogado defensor de Nahum, pidió la palabra porque dijo que su representado, Nahum Bravo Torres, quería hacer admisión de hecho. Inmediatamente pues fue suspendido el juicio para los otros tres, el que continuará el 4 de junio a las 2 de la tarde en este mismo juzgado, cuarto distrito penal de juicio. Y para el caso de Nahum pues se continuó con la audiencia especial, donde hizo la declaración coherente, clara, de cómo cometió estos dos parricidios, el asesinato y el robo agravado contra su propio padre. Hubo un momento de la declaración cuando hacía la referencia en cuanto a su padre, la descripción cuando llegó el viejito, cuando estacionó la moto, cuando entró, cuando llegó hasta la cocina. Hubo momentos de la declaración que como que tenía ganas de llorar, Nahum, pero después continuó con el relato de la manera fría, escalofriante, como lo estuvieron escuchando. Así que Nahum pudiera cumplir una pena quizás de 87 años. A esa pena pudiera ser condenado, fecha que vamos a conocer el 12 de junio, con en esta misma sala de juicio, el cuarto distrito penal de juicio del doctor Carlos Silva Pedrosa. Desde los juzgados de Managua les informó Marvin Cuadra.
De 6 de la tarde, 30 minutos. Gracias, Marvin Cuadra. Gracias, Marvin Cuadra. Este relato que ha hecho Nahum Isaí Bravo Torres, el Ministerio Público ha pedido 87 años de prisión para este ciudadano. Pero recordemos que según las leyes de la Constitución Política de Nicaragua, la pena máxima que puede estar guardando una persona son 30 años. 30 años de cárcel. Se va a conocer la pena que le impondrá el doctor Carlos Silva Pedrosa a Nahum Isaí Bravo Torres el próximo 12 de junio. En tanto, el próximo 4 de junio, ya dentro de dos días, se estará realizando la continuación del juicio en contra de Orquídea Orozco Sandoval, la mujer de Nahum Isaí Bravo Torres, contra Eric Leonel Blandón y contra Gabriel Angulo, todos ellos acusados por el delito de participación, por el delito de omisión, por no haber declarado en contra de Nahum Isaí Bravo Torres. 6 de la tarde, 31 minutos. Gracias por su fiel sintonía.